Bueno, pues a esta hora de la tarde es momento, yo creo, ya de centrar el tema. ¿Qué es el aburrimiento? Todo el mundo se aburre en algún momento. Los que tienen mucho que hacer porque no tienen tiempo libre. Y los que tienen mucho tiempo libre porque no saben en qué ocuparlo. Lo normal es que busquemos novedades para hacer más atractivo el presente. Nos planteamos retos y deseos que satisfacer, pero cuando todo está conseguido o satisfecho, ¿entonces qué pasa? Cuando no hay deseo a la vista, entonces aparece el hastío. Decía Séneca que es mejor hacer cualquier cosa que no hacer nada. ¿Pero se puede aburrir uno de hacer siempre lo mismo? ¿Puede uno acabar aburrido del tipo de vida que lleva? Es más, ¿puede acabar siendo una enfermedad el aburrimiento? Josefa Ros Velasco es filósofa, investigadora del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y presidenta de la Sociedad Internacional de Estudios del Aburrimiento. Hola Josefa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes Pilar, ¿qué tal?
Pues bien, a ver, entonces, ¿por qué nos aburrimos?
Bueno, pues el aburrimiento es el resultado de cuando se produce un desequilibrio, un desajuste entre nuestra necesidad de estimulación interna y lo estimulante que percibimos el entorno o la actividad en la que nos encontramos inmersos. Entonces, claro, esta ruptura da lugar a esa sensación, a ese estado de tal malestar, de tanto dolor que llamamos aburrimiento.
Pero tú en tu libro, que es La enfermedad del aburrimiento, así lo titulas, dices que el aburrimiento es el que mantiene funcionando el mundo, que es necesario para dar continuidad al proceso de la vida. ¿Cómo es esto? ¿No es tan malo entonces?
Sí, efectivamente. En el hecho de que sea doloroso, de que sea una molestia, radica también su funcionalidad. Digamos que el aburrimiento, al hacernos sentir tan mal, nos insta, nos espolea, nos obliga a emprender algún movimiento para desasirnos de él, para dejar eso que nos está causando dolor en el pasado y dar paso a lo que está por venir en el futuro, a esa novedad, a ese cambio. En este sentido, dice el filósofo Hans Blumenberg que el aburrimiento es una emoción adaptativa, porque impide el exceso de quietud, impide que nos quedemos estancados en aquello que nos está causando fastidio, que ya se ha quedado obsoleto, que ya no queremos más en nuestra vida. Y gracias a esto estamos siempre en perpetuo movimiento. Y esto al final es deseable frente a la posibilidad de la quietud eterna, ¿no?
Bueno, de esto hemos estado hablando también esta tarde con Fernando, con Rosa, con los oyentes del programa y también lo planteaba Daniel Gascón, nuestro colaborador, a eso de las 4:20 de la tarde, ¿no? Él decía que efectivamente del tedio, del aburrimiento, podían salir grandes ideas, ¿no? La creatividad también puede salir de ahí. ¿Esto es así?
Pueden salir grandes ideas y también, siempre lo digo, grandes monstruos. Al final el aburrimiento es ese acicate, ¿no? Es lo que nos impulsa a buscar algo distinto, a introducir esa novedad en nuestro contexto. Pero en qué se traduzca después esto es algo que depende de dos factores que son el individuo y ese contexto en sí mismo. Entonces, algunos individuos y en conjunción con el contexto, ese entorno en el que están inmersos, darán lugar a grandes creaciones y en un sentido positivo, claro, pero otros tantos pues pueden dar lugar a conductas desadaptativas, que es lo más normal, además.
Ah, sí. Bueno, sí, además yo creo que en la cultura popular, ¿verdad? Hay muchos dichos relacionados con esto. No sé, ahora, ¿cómo es eso del que se aburre, mata moscas con el rabo?
Es el diablo, cuando el diablo se aburre.
Es verdad, en este sentido, sobre todo en negativo, ¿no? O sea, planteando el aburrimiento como algo de lo que sale algo malo.
Es que es inevitable, porque al final el aburrimiento, al causarnos tanto dolor, es obvio que está en ese estadio de las cosas que consideramos negativas. Lo que es sorprendente es que últimamente se hable del aburrimiento en unos términos tan positivos, tan venerando, ¿no? Digamos, de alguna forma, esa experiencia que al final, bueno, pues no deja de ser un dolor que experimentamos.
O sea, que tú no estás de acuerdo con esta visión tan positiva del tema del aburrimiento, Josefa.
No, realmente no. No estoy de acuerdo con estas soflamas que se proclaman en torno a que el aburrimiento nos hace ser más creativos, que el aburrimiento nos hace ser más inteligentes, que desarrolla nuestros sentidos. Bueno, eso es muy relativo. En la mayoría de los casos, el común de los mortales, apenas nos movemos un ápice de nuestra zona de confort cuando nos aburrimos para dejar este malestar atrás y experimentamos poco cambio, en realidad.
Y luego, sin embargo, hay personas, individuos, que sufren realmente en profundidad, podríamos decir, el aburrimiento. Y aquí ya estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de gente mayor, en la que ese aburrimiento se mezcla con la soledad, ¿no?
Efectivamente, un aburrimiento profundo, digamos un aburrimiento crónico que se pueda considerar como una instancia patológica, nadie está libre de esto, ¿verdad? Puede afectar a personas mayores o a cualquier otro grupo etario, pero concretamente las personas mayores que viven institucionalizadas, este es un campo sobre el que yo trabajo bastante, están expuestas a un contexto que es muy repetitivo, en el que las rutinas están muy estructuradas y hay muy poco margen para la variedad, para la espontaneidad. Y por supuesto, claro, aquí el aburrimiento domina la escena y al final es un aburrimiento que se repite en el tiempo, porque aunque las personas mayores sepan qué quieren hacer para no aburrirse, no pueden hacerlo, no está a su disposición ese camino para emprender el cambio. Entonces, en estas instancias, desde luego, el aburrimiento puede convertirse en un problema.
Bueno, pues ahí hay un campo de trabajo importante, ¿no?
Quiero decir, en ello estoy.
En ello estás trabajando también, precisamente, ¿no? Con estas personas, cuando hablamos de mayores que están institucionalizados, estamos hablando de personas que están en residencias, vamos a decirlo claramente, ¿no?
Sí, efectivamente, en residencias para mayores, lo que se conocía hace unas décadas como un geriátrico. Entonces, a mí lo que me interesa es explorar estos entornos en los que el aburrimiento, bueno, pues no hay forma de desasirse de él, no hay forma de introducir novedades en el contexto, porque al final, que esto sea posible, que los mayores puedan llevar a la práctica esas estrategias de huida del aburrimiento que ellos ensayan mentalmente, depende de quienes les rodean, de quienes les cuidan, de quienes les están apoyando. Y muchas veces estas personas no están siquiera concienciadas de que el aburrimiento es problemático, de que tiene una repercusión a nivel de salud física y mental. Incluso cuando están concienciados, no siempre disponen de las herramientas para poder, en efecto, cumplir esos deseos, ¿no?, de las personas que viven institucionalizadas.
Entonces, en tu opinión, Josefa, el aburrimiento es enemigo de la calidad de vida, sobre todo de estas personas mayores.
Efectivamente, el aburrimiento de vez en cuando es lo más saludable del mundo, es algo que va a pasar tarde o temprano, no diría necesario, pero va a acabar sucediendo siempre, todos nos aburrimos tarde o temprano. Pero en el momento en el que estamos obligados a sufrir el aburrimiento de manera constante, cuando este se cronifica, en dependencia de una situación o del propio individuo, efectivamente, estamos hablando desde luego de algo que hay que tomarse muy en serio y que resta calidad de vida, por supuesto. Imagina tú misma pasar todo el día aburrida.
No. La verdad es que sería tremendo. Oye, hablando un poco también ya en general, de la población en general, de cómo entendemos, ¿no?, la mayor parte de la sociedad, el aburrimiento en este siglo XXI. No sé si confundimos a veces los términos, y de hecho esto ha salido también esta tarde.
Completamente.
Claro, ¿no aburrirse es no parar de hacer cosas o no tiene nada que ver?
En absoluto. Es que uno puede aburrirse cuando está haciendo cosas y también puedes aburrirte cuando estás sin hacer nada. Esto siempre, claro está, que no lo hayas elegido tú mismo. No significa aburrirse el hecho de que tú decidas, pues oye, este sábado por la tarde o este domingo voy a estar tumbado en el sofá sin hacer absolutamente nada, porque yo lo decido así. Eso no es equivalente a aburrimiento. Sin embargo, uno puede estar todo el día haciendo cosas en el trabajo, las tareas domésticas, el cuidado, y estar muerto de aburrimiento y que las tareas que colman tus días, tus horas, te aburran realmente. Así que no tiene por qué ser así.
O sea, que ¿hasta qué punto es importante la novedad en nuestras vidas?
Bueno, es totalmente importante. Nosotros necesitamos mantener ese nivel, digamos, de demanda cognitiva de forma constante. Cuando ya nos adaptamos a una situación, el ser humano y casi todas las criaturas, necesitas seguir teniendo un reto delante. Esto es lo que nos motiva al fin y al cabo. Y esa necesidad de entrar en un círculo constante de creatividad a veces puede parecer también un poco hastiante, pero es lo que nos mantiene en movimiento al fin y al cabo.
¿Cómo luchamos entonces, Josefa, contra ese aburrimiento que puede llegar a ser en algunos casos un aburrimiento profundo y que, bueno, pues en ese sentido nos puede hacer enfermar, ¿no?
Pues yo siempre digo que lo esencial es lo que estamos haciendo nosotros aquí esta tarde, hablar del aburrimiento, porque en nuestra sociedad tenemos un problema con esto, nos avergüenza muchísimo admitir que nos aburrimos. Por una parte, los adultos, los niños no, los niños lo dicen tan tranquilamente y no les pasa nada, pero los adultos sentimos que cuando compartimos que algo nos aburre, a la otra persona le vamos a generar la sensación de que estamos vacíos por dentro, de que no somos lo suficientemente curiosos, que tenemos un mundo interior bastante pobre. Entonces, bueno, eso sin contar con que, claro, decir que uno tiene tiempo para aburrirse a veces también significa el, oye, que dispones
sí,
de mucho tiempo
verdad,
libre.
Es
no estás empleando
que, claro,
todo tu tiempo en producir.
Que está mal visto también.
Efectivamente, y eso es un problema, porque al final estigmatizamos un estado que es completamente natural, que nos acompaña desde hace siglos, bueno, desde hace millones de años. Eso es una teoría que yo sustento, aunque no se pueda demostrar científicamente, pero ciertamente es algo que nos acompaña y que va a seguir acompañándonos. Entonces, lo primero es hablar de lo que nos aburre. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades no nos suele aburrir a uno una cosa y a otro otra. Es decir, compartimos, en cierto sentido, las cosas que nos aburren, las situaciones que nos aburren. Suelen ser compartidas por un grupo bastante amplio de población. Entonces, si no advertimos, si no conversamos entre nosotros acerca de lo que nos aburre, bueno, por pudor, al final no lo vamos a cambiar, no introducimos esa novedad que es tan necesaria, ¿no? Que vuelve a representar un reto. Así que una de las formas de acabar con las fuentes de aburrición de nuestra sociedad es hablar sobre ellas sin ningún problema. Yo lo tengo que decir, las conferencias de la academia me resultan muy aburridas. Si todos nos miramos con ojitos de complicidad pensando, ¡qué aburrimiento!
Oye, nunca cambiaremos esas conferencias.
Digámoslo abiertamente y vamos a darle una vuelta para que deje
bueno,
de ser aburrido.
Bueno. Oye, una última cosa, Josefa, entonces, que me parece muy, muy interesante, ¿no? El hombre, la mujer, es decir, el ser humano necesita retos y novedad hasta el final de sus días.
Por
en
supuesto.
El fondo, los estamos buscando, aunque incluso estemos con poca movilidad, casi nos movamos poco, no podemos salir de casa, necesitamos retos.
Completamente. Es un error enorme pensar que las personas mayores ya no se aburren, que ya no tienen esa necesidad de estimulación cognitiva porque han llegado al final de la vida. Eso es un pensamiento bastante triste. Además, pensar que bueno, pues ya lo han visto todo, ya que hay que dejarlos como muebles en el lugar donde van a morir, esperar a la muerte. Es tremendamente triste que pensemos así. Realmente las personas mayores saben mejor que nadie qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que les causa satisfacción, qué es lo que les causa placer. Porque al final hay muchas actividades pensadas para las personas mayores, pero sin las personas mayores. Esto es como todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Al final estas actividades se piensan en función de desarrollar las habilidades cognitivas, la destreza manual, la movilidad. ¿Y qué hay del placer? ¿Qué hay de las actividades que todos hacemos en nuestro día a día solamente porque nos producen placer, porque nos gustan? Pues las personas mayores ya han vivido una larga vida, afortunadamente, y saben mejor que nadie qué es lo que les gusta.
Dejemos, por tanto, que ellos elijan
hacer
esas cosas, ¿no? Bueno, muy interesante la charla. Josefa Ros Velasco, autora del ensayo divulgativo La enfermedad del aburrimiento. Gracias, buenas tardes.
Un placer, Pilar, y un abrazo para todos los oyentes.
Que
de la
no
Cope.
Ha sido nada aburrida la charla. Pero, por lo menos para mí, y seguro
eso
para
siempre
los oyentes,
es importante.
Tampoco, gracias.
Abrazos.